Y como decía nuestra alcaldesa, efectivamente hoy estamos aquí celebrando una vez más este ejemplo de colaboración institucional al que ya empezamos a estar acostumbrados, pero no por eso debemos de quitarle valor, porque es cierto que con ayuntamientos como el de Ronda es muy fácil trabajar. Cuando una alcaldesa como Maripaz, cuando una corporación como la del Ayuntamiento de Ronda pone a disposición de la Junta un edificio, además por más de 30 años, bueno, 30 años, vamos a dejarlo en 30 años, ya después veremos, para que podamos mejorar un servicio tan importante para esta comarca como es la atención a los agricultores, a los ganaderos, bueno, y a todo el sector también de montes que hay en nuestra comarca, bueno, pues ¿qué vamos a decir? Que efectivamente, gracias, gracias, gracias y otra vez gracias, porque efectivamente la Junta va a hacer una inversión importante para rehabilitar y mejorar las instalaciones de este edificio de la isla. Pero también va a suponer un ahorro a medio y largo plazo, puesto que donde estaba esta oficina comarcal agraria hasta ahora era un régimen de alquiler que suponía pues un coste de unos 2.000 euros aproximadamente mensualmente, y evidentemente pues esto va a suponer un ahorro importante. Aparte de bueno, pues la modernización, la accesibilidad y la comodidad que van a ganar los usuarios y el personal también que trabaja en la OCA, puesto que estamos hablando de un edificio moderno, en lo que se va a convertir, ¿no? Un edificio moderno, un edificio accesible y un edificio, pues, puntero en cuanto a nuevas tecnologías y a digitalización, que es lo que estamos intentando también llevar a todos los rincones de Andalucía. Como forma también de ir eliminando esa brecha digital que hay en el mundo rural, pero especialmente en comarcas como Ronda, contribuyendo también con ello a fijar población, a que al final, bueno, pues ese reto demográfico que tenemos lo podamos superar con creces y, por tanto, bueno, pues creo que es una noticia importantísima con muchísimas derivadas que hoy, como decía la alcaldesa, tenemos que celebrar. Esta actuación se enmarca dentro de un plan de modernización de oficinas comarcales agrarias que hay en toda Andalucía, que tiene una inversión total de 17,6 millones de euros, que en este caso, pues como ha dicho la alcaldesa, rondará el millón de euros solo para la OCA de Ronda. Y bueno, pues aquí vamos a poder configurar un referente, porque es posiblemente la primera de las obras que se va a hacer de todas estas oficinas comarcales agrarias de toda Andalucía, va a ser la primera y, por tanto, se va a configurar como referente del nuevo concepto de oficina comarcal agraria. Es una apuesta decidida del Gobierno andaluz después de muchos años de espera y, como decía antes, mejoramos así un servicio público fundamental para el mundo rural, para sectores específicos como la ganadería extensiva, el castañar y el viñedo, que son, pues, motores económicos de primer orden en la comarca de Ronda. En sus instalaciones se podrán celebrar reuniones, se podrán celebrar jornadas, encuentro también entre productores, pero lo que se intentará sobre todo es dar esa atención a emprendedores. Y también, bueno, pues a agricultores, a ganaderos, a empresarios que ya llevan tiempo trabajando, intentando que sea lo más personalizado posible. También tendrá el registro de documentación, que hasta ahora, bueno, pues ha sido una de sus principales funciones y que, bueno, pues no solo viene dirigida a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, sino a toda la Administración, porque al final, por suerte o por desgracia, tenemos una Administración donde los trámites pues tienen que ir pasando por muchas ventanillas, pero vamos a intentar que esta Oficina Comarcal Agraria sea la ventanilla única de los agricultores y ganaderos de la comarca de Ronda. Una oficina que ya cuenta con una plantilla importante, ya la quisiera yo en algunos servicios de la Junta de Andalucía, de algunas delegaciones, 17 empleados públicos entre veterinarios, técnicos agrícolas, personal administrativo, que pueden gestionar en torno a los 12.800 actuaciones al año. Como decía, pues registro de explotaciones ganaderas y agrícolas, temas de sanidad animal, controles de seguridad alimentaria, controles de fondos europeos para la agricultura, mejora de caminos rurales y reparación de daños, asesoramiento y apoyo a jóvenes agricultores y emprendedores rurales, colaboración con ayuntamientos, también Guardia Civil y otras administraciones, y, por supuesto, el registro universal, que esperemos que sea cada vez más telemático, y expedición de certificados digitales, muy importante también para el momento en el que nos encontramos. Esta oficina es una de las 6 que tenemos en toda la provincia. Tenemos también otra en Vélez, en Málaga, en Antequera, en Cártama y en Estepona. Y son unidades administrativas, efectivamente, habéis visto pues todos los trámites que se suelen hacer en ellas, pero sin lugar a duda para nosotros son oficinas estratégicas para la Junta, para el Gobierno andaluz, ya que contribuyen de forma decisiva, como antes decía, a la vertebración del territorio, a la fijación de población y, por tanto, también a esa lucha contra la despoblación que estamos experimentando, desgraciadamente, en muchos municipios también de esta comarca. Pero miren, me van a permitir que introduzca a colación de este otro tema que nos preocupa también y mucho en esta comarca, en toda la provincia, en toda España. Porque de nada sirve el esfuerzo que el Gobierno andaluz hace por mejorar la vida de agricultores y ganaderos. Lo digo, bueno, pues porque van a tener unas instalaciones mucho mejores a partir de ahora también en esta oficina comarcal agraria, pero qué duda cabe, pues las convocatorias de subvenciones para modernización de instalaciones, la de jóvenes agricultores, intentando dar todo el apoyo de la consejería, del Gobierno en su conjunto, intentando agilizar trámites, luchando por una PAC mucho más justa, mucho más equilibrada. Pero de nada sirve todos estos esfuerzos que la Junta, que los ayuntamientos hacen para mejorar la vida de nuestros agricultores, si no todas las administraciones ponen su granito de arena. Y su granito de arena, en momentos como estos, pues no pasan por la infraestructura, no pasan ni siquiera sacar nuevas convocatorias de subvenciones o gestionar mejor los fondos europeos, que ya nos gustaría que se hiciera también de forma mucho más equitativa. Pero en el momento en el que estamos, ya saben cuál es el clamor generalizado de los agricultores, de los ganaderos, de los transportistas, de los pequeños y medianos autónomos, de los pescadores. El Gobierno tiene que mover ficha. Estamos en un momento inédito de escalada del IPC, de costes de suministros básicos para los sectores productivos que sustentan nuestra economía, y el Gobierno no puede pasar ni un día más en esa postura de indolencia, en esa postura de pasividad. Tiene que coger este toro por los cuernos, sentarse con todos los sectores afectados, con todo el sector de los transportes, no solo con una parte, también tiene que reunirse con los autónomos del transporte y debe intentar ser flexible y empático a la situación que están experimentando en sus negocios. El Estado se niega, el Gobierno y el Ministerio, la Vicepresidencia de Economía, se niega a bajar los impuestos que hagan reducir los costes de la energía, de los combustibles, de los suministros, como decía antes, básicos para mover esos motores económicos. Por tanto, insisto, es el momento de coger ese toro por los cuernos, de sentarse, de reflexionar de manera conjunta, de gestionar esta situación que se le está yendo de las manos y, por supuesto, hacer suya esa reivindicación del sector de los transportes y también de los sectores que dependen en buena medida del transporte para poder seguir subsistiendo, bajar los impuestos que gravan esos combustibles, que gravan esos suministros y, por tanto, dar por fin un paso decisivo adelante en el final de esta crisis, en el final de este conflicto con uno de los principales sectores de, bueno, pues de nuestra economía. Mantener la actual presión fiscal, fíjense, puede producir el efecto contrario que se espera, que ellos esperan, que el Gobierno espera, porque si al final mantiene esta alta presión fiscal para recaudar más y lo que produce es el cierre de empresas una detrás de otra, pues poco podrán recaudar. Al final se les va a caer esa recaudación de forma estrepitosa. Y no me gustaría tampoco acabar sin comentar, bueno, pues un tema que también la alcaldesa de Ronda ha liderado en estos días. Yo quiero reconocer aquí el papel de responsable público, pero sobre todo de liderazgo que nuestra alcaldesa de Ronda ha mantenido en estos días en favor del mantenimiento de las oficinas de una entidad bancaria tan querida, por lo menos hasta ahora, en nuestra tierra como es Unicaja. Es cierto que estamos asistiendo tristemente a un episodio de desmantelamiento de esta entidad en nuestra provincia, que ya lo llevan sufriendo muchos meses territorios como esta comarca, y que alcaldes de todos los signos políticos pues se han puesto en pie de guerra, como no puede ser de otra manera, porque hay que recordar que esta provincia, este territorio concretamente, la comarca de Ronda, le ha dado mucho a lo largo de la historia a una entidad financiera que es la quinta hoy de España y que gracias a esa contribución de territorios como Ronda pues ha podido llegar a esa posición pues en el ranking, ¿no?, de las mejores entidades financieras de nuestro país. Pero no es de recibo que lo que estemos teniendo como contrapartida por esa posición pues en la parte superior de la tabla, si me permiten el símil deportivo, la contrapartida sea precisamente que nos quedemos poco a poco, sin las raíces malagueñas, sin las raíces también de que al final tienen en esta comarca la entidad financiera de Unicaja. Por tanto, yo hoy quiero decir claramente, querida alcaldesa, que el Gobierno andaluz apoya esa reivindicación de todos los alcaldes, que aunque hay veces que este tipo de cosas hay que hacerla de manera silenciosa, quiero dar fe del trabajo que el Gobierno andaluz, en primera persona nuestro presidente Juanma Moreno y también el consejero de Presidencia, don Malagueño, que como no puede ser de otra manera, han estado trabajando por evitar este desmantelamiento y que aún hoy siguen trabajando en esa línea. Saben que ayer el presidente de la Junta manifestó públicamente cómo le está insistiendo a la vicepresidencia de Economía, a la ministra Calviño, para que se pronuncie sobre la idoneidad de quien pensamos que es la clave de todo este proceso, de todo este proceso de desmantelamiento. Al final, es muy triste quien podría haber salido triunfante por la puerta grande del mundo financiero, ahora se vaya a tener que ir por la puerta de atrás de Unicaja Banco, porque sin lugar a duda va a ser lo que seguramente vaya a pasar. Esperemos que sea así y nos da pena, porque ciertamente no podemos negar que esta persona, y me refiero, como pueden imaginar, a Braulio Medel, ha contribuido al crecimiento de Unicaja y Unicaja ha contribuido al crecimiento y a la constitución de la Andalucía, de la Málaga, que hoy conocemos. Pero eso no le da derecho, no le da derecho a hacer de su capa un sayo y hacer de esa entidad financiera lo que le dé la gana. Porque Unicaja Banco no es de Braulio Medel. Unicaja Banco tiene, titulares a nivel mucho más amplio Creo que todos los malagueños nos sentimos un poco parte de esa entidad financiera y, por tanto, pues como he dicho antes, lucharemos porque no se vaya de Málaga, porque siga manteniendo sus pies en el territorio, su corazón también, pero sobre todo su centro administrativo, como también, por otra parte, constaba en ese convenio de fusión.